Antes miramos al mercado y lo hacemos con Hernán Cortés. Hernán, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Susana.
Hernán Cortés es gestor de Olea Neutral junto a Rafael Peña en Olea Gestión. Una mañana de, además de temas muy importantes. Primero, reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos, todo muy telegrafiado, y la idea es que ya a finales de este año nos digan cuándo va a empezar el tapering, que será a finales de este año o principios del que viene.
Sí, todo, digamos, dentro de lo previsto, y de hecho se ve la reacción del mercado, que ha sido prácticamente insignificante, ¿no? El tema es que lo que yo destacaría, vamos, me parece lo único relevante de las conclusiones de esta reunión, es que los miembros del comité de la FED se están moviendo en el sentido de adelantar la expectativa de subida de tipos de interés. O sea, ya hay 9 miembros que esperan subida de tipos de interés en 2022. Y en nuestra opinión, eso irá cada vez a más, ¿no? O sea, habrá más miembros que quieran subir tipos de interés, como no puede ser de otra forma, porque si tienes crecimientos, aunque lo hayan bajado del 7 al 6% en 2021, y del 4 al 3,8 en 2022, siguen siendo crecimientos muy, muy robustos, con inflaciones también bastante fuertes. O sea, este año la han tenido ya que subir al 3,7, estaban empeñados en que no iba a subir, que era totalmente coyuntural, pero bueno, 3,7 este año la han subido de 3, y la inflación, y esto es la inflación subyacente, ¿no? La de 2022, pues la han subido de 2,1 a 2,3, la de 2023 la han dejado en 2,1. O sea, si tenemos hasta 2023 la inflación esperada a niveles de objetivo, pues volvemos un poco a lo que siempre decimos, es que qué sentido tiene dejar los tipos de interés a una situación de crisis, de recesión histórica, ¿no? Entonces, yo creo que ese movimiento dentro de los miembros de la FED continuará, con lo que yo, doy por hecho que en 2022 no habrá una, sino probablemente dos subidas de tipos de interés. Se va a adelantar, digamos, todo el proceso.
Sí, pero el mercado está tranquilo porque aunque se va a adelantar, las previsiones de crecimiento y las previsiones de inflación no son desbocadas por ninguno de los dos lados, y sobre todo porque están viendo que todo va a ser de forma muy gradual, ¿no? Y todo muy clarito explicado, para que no haya sorpresas ni malentendidos. Sí, sí.
Totalmente de acuerdo. Claro. Así es.
¿Cómo va a afectar o cómo está afectando ya esto a el interés por la bolsa y el interés por los activos de renta fija? ¿Va a disminuir este inicio del tapering el interés por los activos de riesgo y va a aumentar el interés por los activos más, más conservadores, por decirlo de alguna manera?
Hombre, en principio un proceso de subida de tipos afecta desfavorablemente a los bonos de gobierno, a los activos más conservadores. En principio no se han resentido nada, porque el bono americano sigue en 1,33, que era igual que estaba antes de ayer. Pero en la medida que las subidas van a ser moderadas en el tiempo, pues los inversores siguen razonablemente satisfechos con estas rentabilidades tan bajas. Yo sigo pensando que a estos niveles hay mucho más a perder que a ganar. Y con respecto a las bolsas, pues aunque los tipos de interés más altos son perjudiciales para las valoraciones de las compañías, ya que los flujos futuros se descuentan a tasas más altas, en principio, cuando tienes crecimientos de beneficios tan fuertes como los que estamos teniendo, a nadie le preocupa mucho que la tasa de descuento, en vez de ser del 1,5, sea del 2,5. O sea, no te va a afectar, siempre y cuando los beneficios estén creciendo de forma sostenida. Entonces, yo creo que es un entorno para las bolsas más favorable que para los bonos de gobierno.
Tenemos el tema de los tipos de interés y de la actuación de los bancos centrales, que nos va a seguir acompañando, y tenemos el tema de Evergrande, que ahora está en plena evolución, aunque algo más calmados hoy que el pasado viernes. El tema de Evergrande, ¿cómo ha afectado al equity? Yo he visto que le ha dado mucha más volatilidad, que al principio, sobre todo el sopapo, ha sido para el sector financiero, pero también en la parte de renta fija, al high yield y al investment grade, sobre todo al high yield, entiendo que le habrá afectado.
Sí, el high yield ha subido 25 puntos básicos el primer día, de 2,25 a 2,50 el índice, y ya está en 2,40. O sea, de esos 25 ya ha recuperado 10. O sea, que tampoco se ha ido a la cosa de madre. Pero vamos, yo lo que sí te diría es una cosa. O sea, lo que a mí me parece obvio es que la música ha parado de sonar en el mercado inmobiliario chino. Uh-huh. Y ahí hay mucha gente bailando y muy pocas sillas. O sea, si alguien como Evergrande, que es una empresa diversificada en todo el país, que está tanto en residencial, primera vivienda, como segunda vivienda, como en mercado oficinas, no es capaz de vender activos para hacer frente a los vencimientos de deuda, ahí hay no un problema de Evergrande, que lo hay, y muy gordo. Hay un problema en todo el sector, o sea, es que no nos vamos a creer. Aparte que hay datos, porque S&P, Standard & Poor's, de las compañías rateadas por ellos, solo un 6% cumplía con los límites de endeudamiento que había marcado el gobierno chino para este año, ¿no? O sea, es que cuando el líder del sector tiene un nivel de apalancamiento determinado, no nos vamos a creer ahora que el resto del sector está con unos niveles de apalancamiento mucho más bajos. O sea, al final el líder marca mucho la pauta. Entonces, si este tío no ha conseguido vender activos, es porque el mercado no hay liquidez en el mercado inmobiliario chino. Pero no solo no hay liquidez, es que no hay financiación. Porque le podría haber financiado los bancos para que pudiera repagar estos vencimientos, y no lo ha hecho. No lo han hecho. Y los bancos son estatales, con lo que está claro que el Estado quiere afrontar este problema y de forma drástica y a corto plazo. O sea, que aquí no hay intención de salvar y de escurrir el bulto. O sea, aquí va a haber una reestructuración de todo el sector. Pues mira, muy parecido a lo que ha pasado, yo creo que hay un paralelismo muy alto entre España y China, yeah, en este tema inmobiliario. O sea, un exceso de peso del sector inmobiliario que, bueno, en principio se cifra en el 16%, he visto mucha gente habla del 26%, yo creo que están metiendo también la construcción e infraestructuras. Uh-huh. En cualquier caso, un peso excesivo del sector dentro del PIB. Y eso, pues tienes que, en España me parece que llegó al 18% o algo así, uh-huh, el peso del inmobiliario, pues tienes que reducirlo a niveles del 10%, que es el estándar entre el 8 y el 10, el estándar normal, ¿no?, en todos los países desarrollados. Entonces, ¿eso qué va a significar? Pues menos crecimiento y un cierto cambio de modelo de crecimiento. Uh-huh. O sea, que vamos a tener años de menores PIBs en China, ¿no? Uh-huh. Con lo que eso tiene un impacto pues importante, ¿no?, para todas las economías.
Claro, y en vuestra cartera tenéis exposición a mercados asiáticos, a China en concreto, o exposición al inmobiliario por la parte del equity o por la parte de la renta fija.
Pues en inmobiliario no, teníamos el sectorial europeo de inmobiliario, no, ya no lo tenemos, y en cuanto a Asia sí tenemos una exposición, pero bastante reducida, del orden del 3-4% en el índice, en un índice que es Asia ex Japón. O sea que nuestro peso desde luego va a ser es testimonial, ¿no? Sí. Pero nos preocupa un poco el efecto que pueda tener ese menor crecimiento. Pensemos que China ha aportado más o menos el 25% del crecimiento global de los últimos 10 años, lo ha aportado China. Uh-huh. Si, poniendo el ejemplo, siendo drásticos, si hemos tenido crecimientos del orden del 4% y ese 25 pasa a sumar cero, el crecimiento global pasaría a ser 3, ¿no? No va a pasar a ser 0, pero no sé si me explico. Uh-huh. Y luego hay sectores, pues yo qué sé, Daimler vende el 25% uh-huh. de sus ventas
sí,
en,
que luego está todo
en China. IBM. Uh-huh. Claro, hay sectores o empresas que tienen una exposición uh-huh. mucho mayor que otras, ¿no?
Muy bien. Pues Hernán Cortés, muchísimas gracias por acercarnos a los dos grandes eventos de la semana. Lo de la Reserva Federal nos va a acompañar durante muchos meses y es muy importante ir comprendiendo qué se dice, cómo afecta, qué se hace y cómo anticiparse. Un placer. Muchísimas gracias y que tengas buen día. Cuídate.
Gracias.
Chao, chao.
Gracias, Susana.
Adiós. Adiós.